Entonces la planta se dedica a el tratamiento de los residuos que generan las industrias, ¿sí? O sea, es todo el tratamiento que, y acondicionamiento previo que llevan los residuos para poder ser enviados a disposición final en la usina de Felipe Cardoso, que es donde reciben los residuos industriales hoy en día, ¿sí? Obviamente nosotros intentamos desviar todo lo que pueda hacer de esa disposición final, porque si no el volumen de residuos en la usina va aumentando día a día naturalmente, y si encima de todo no hacemos los otros desvíos, el volumen es mayor y por lo tanto necesitas más espacio para acondicionar todos estos residuos, ¿sí? Entonces los desvíos que nosotros hacemos es a reuso, a reciclaje. Dentro de un tipo de reciclaje y está el compostaje ese que estábamos hablando hoy. El compostaje es para los productos que son biodegradables, básicamente alimentos o derivados de alimentos, con bajo contenido de nitrógeno, pero eso es básicamente, ustedes pueden pensarlo por el lado de los productos más vegetales, o sea, no pueden ir carnes, o sí pueden ir pero en baja proporción. Que también se van acondicionados y enviados a la planta de compostaje de Tresor, que pertenece también a la Intendencia de Montevideo. Y después lo que hacemos también acá es la clasificación de plásticos, papel, cartón, vidrio, metales, y creo que no me olvido ninguna otra cosa. Todo eso es enviado a reciclar. No lo reciclamos nosotros mismos acá, sino que lo enviamos a la gente que se encarga de eso. Lo otro que desviamos también son las baterías y pilas que se los mandan a la gente que gestiona en particular eso.
¿Se gestiona acá eso, baterías y pilas?
No. Hay gestores autorizados, sí, que son los que... Los mismos, viste, cuando vos devolvés la batería, que compras una batería nueva, son los mismos. Nosotros lo único que hacemos es acopiarla, juntar varias.
Te preguntaba porque es un tema muy importante, porque sí, a nivel de la población no nunca sabe dónde tirar la pila y te dice una pila dura, no sé, 1000 años.
Las pilas ni siquiera es que duran miles de años y se descomponen, como puede pasar con los plásticos, que son millones de años, pero con las pilas contaminas directamente porque tienen metales pesados como cromo, níquel, cadmio.
No se desintegran fácilmente.
No, y los metales no se van. O sea, una vez que contaminas.
¿Qué hacer con las pilas?
Por ahora hay un proyecto que estudia el reciclaje de las pilas. Por ahora la única solución que hay es juntarlas, acopiarlas. ¿Para qué? Para que no se entrevenen con el material de los residuos domiciliarios, para que no se entrevenen con los residuos industriales, o sea, para que no te contamine el suelo, aguas y demás. O sea, para decir, bueno, los tengo acá. Cuando encuentre una solución, hago algo con ellos. Pero mientras lo tengo en un lugar, seguro.
Lo que pasa es que la solución no está bien vista del lado de la población. Es decir, uno no tiene... vas y tirás la pila.
Claro, no tenés un instructivo de cómo hacerlo.
Hay lugares donde se juntan, en escuelas, en farmacias, a veces, y viste las cartelerías de las calles, abajo de los carteles a veces hay un depósito de pilas. Hubo una campaña muy fuerte de la Intendencia de Montevideo para tratar de crear conciencia. Lo que pasa es que no hay mucha, o hay poca información disponible, recién se está empezando a tratar todos estos temas.
Ahora recién la Intendencia va a empezar en marzo con el tema de los residuos, la clasificación.
Sí, por eso, sí, estamos como muy en pañales todavía.
Claro,
estamos
a la población.
Sí, estamos muy en pañales.
¿Cuántos puestos de trabajo tienen en Maya?
Hoy por hoy tenemos 7 puestos de trabajo de operarios, más 2, uno es mío de encargada de planta y una administrativa. O sea, en total serían 9.
Este
es el lugar físico de Maya, sí.
¿Sería neutralización?
Neutralización, son ácidos fuertes. Y para tener condiciones de envío a disposición final, vos tenés que neutralizarlo. O sea, tener un pH neutro de 7 o cercano a 7, que es el pH de la agua y demás. Nosotros estudiando un poco la composición de esto, es una materia prima de un detergente, llegamos a que esto podía ser desviado de la disposición final en usina y puede ser compostado. Eso fue muy importante porque, bueno, son toneladas que han entrado de esta, se le llama pasta ácida, pero no es más que la materia prima de los detergentes que, obviamente por controles de calidad ha sido rechazada y no pueden ser procesadas, entonces por eso se mandan destruir.
¿Los controles de calidad quién los impone?
¿De qué condiciones tienen que tener para enviar? El laboratorio de calidad ambiental.
hay un laboratorio acá en la plaza?
En la intendencia municipal de Montevideo. Nosotros tenemos un fluido de contacto. Nosotros decimos, bueno, a nosotros nos parece que tendría que tener ese tratamiento. O sea, en este caso es neutralización y eliminación de líquidos libres. O sea, empastado en aserrín de madera. ¿Está? Hacer como una pasta con el aserrín, porque el aserrín te absorbe todo el líquido, ¿no? Y el laboratorio de higiene te avala o no ese procesamiento. Y ellos te aprueban o no, y te dicen, bueno, no, además de eso necesitarías hacer un análisis de, y los análisis que son requeridos te los dicen ellos. Y ahí, bueno,
nosotros... ¿Se necesita algún estudio específico para poder trabajar en Maya? Si vos sos encargada de planta, por ejemplo.
Yo soy química con orientación agropecuaria y medio ambiente. Sí, a nivel, o sea, tenemos la parte técnica, la parte de operarios no. Necesitan más bien un entrenamiento de parte de los técnicos. Son básicamente gente de acá, del entorno del cerro, algunos con primaria terminada, otros no, o sea, con un nivel educativo bastante bajo. Y bueno, y nosotros hemos optado por, bueno, hacer un entrenamiento, una concientización de lo que es tratar con residuos peligrosos, y además se les instruye en qué equipos de seguridad deben usar, o sea, cómo protegerse, cómo trabajar con esos productos, entrenarlos, y bueno, ahí sí se los supervisa, pero son ellos después los que siguen trabajando con esos productos.
¿Qué hay para allá? ¿Cuántos metros?
Venga. Estos datos se los puede dar mejor Rubén.
¿Desde cuándo están haciendo ese proceso, trabajando en esto?
Desde el 2001 está Maya instalada acá.
¿Cómo empezaron con la empresa? ¿Si hicieron algún estudio de mercado o que no había otras empresas dedicándose?
Sí, básicamente partió de la directora técnica, que es química farmacéutica, y trabajaba en un laboratorio con necesidades de tratar sus residuos, y bueno, y a poco fue surgiendo la idea, y sí, y fueron investigando un poco más. No fue... Creo, pero mejor te lo puedo decir Rubén, porque él está desde ese entonces, que no hicieron un estudio de mercado así,
exhaustivo.
Claro. Pero sí veían una necesidad en el entorno de, sobre todo partió de la industria farmacéutica.
Sí, él me dijo algo de eso.
Porque, por ejemplo, la industria farmacéutica tiene residuos como esto, que son los blisters vacíos, que es la prueba de la blistera antes de meterle los comprimidos adentro, generan metros cúbicos de este residuo. Y esto no es peligroso ambientalmente, es PVC y aluminio, no pasa nada con él. Pero, ¿qué pasa? Un blister vacío te lo pueden meter en una caja de medicamentos, y vos vas y compras confiado que ahí adentro tienen los medicamentos, y de repente te aparece un blister vacío. De ventas de feria, de ventas,
ejemplo,
informales.
¿Estos mismos blisters los desecha el hospital? ¿Eso también viene?
No. Estos no han estado en contacto con medicamentos. Porque aparte tienen los globitos, tienen la formita, mirá.
Si vos lo ves...
Sí, está como... O sea, engaña mucho. Adentro, claro, de la cajita, vos ves el bulto del paquete y te engaña. Y en realidad está vacío. Esto es por un tema de mercado. Además, tenés como ventaja ambiental que reducís el volumen. Nosotros molemos esto. Entonces reducís el volumen. Pero en realidad no es un producto peligroso, no precisa ningún tratamiento especial.
Por ejemplo, decís que muelen. ¿Tienen maquinaria acá como para hacer determinado proceso?
Este es el molino, el que está acá, es el molino de inertes.
¿El molino de qué? ¿De inertes?
De inertes, o sea, los materiales que no han estado en contacto con medicamentos ni ningún residuo peligroso. Este es el molino pero se alimenta por arriba, y abajo sale este molino. ¿Qué ves? En el molino ese entran los blisters que te mostré. Te mostré recién, y sale picado. Ahora te muestro, si querés, los blisters sin molar. Esto tiene como ventaja que reduce el volumen y además los deja inutilizados totalmente para el sentado en un inicio.
Esto está considerado un trabajo, ya que paradoja lo que te decía, un trabajo insalubre, el hecho de estar expuesto, ¿no? Por más precauciones que se tome.
Sí, nosotros hacemos mucho hincapié en en los elementos de protección personal que tienen que usar sí o sí obligatoriamente si no son observados.
¿Cómo qué, por ejemplo? Depende.
Por ejemplo, ella ahora está procesando cosméticos, ¿sí? No tiene ningún riesgo de entrada de ningún contaminante por vía inhalatoria, por eso no está protegida de vía inhalatoria, o sea, no necesita máscara. Claro. Pero sí tiene que protegerse la vía dérmica, por eso tiene los guantes puestos y tiene un delantal y tiene riesgo ocular, o sea, no de que salpique ningún producto peligroso, pero sí puede resultar irritante. Entonces está usando lentes de seguridad. Para cada trabajo se especifica qué equipo de protección personal tienen que usar. Desde máscaras, lentes, guantes, protectores auditivos, protectores de todo el cuerpo para la neutralización de la pasta ácida esa que te mostraba hoy, que es corrosiva, que te puede quemar la piel, usan un equipo entero. Se llama un Tyvek, que es como un mameluco que te protege y no te afecta la piel.
Impermeable.
Es un equipo impermeable de protección contra salpicaduras de productos químicos, es específico para productos químicos para todo el cuerpo. ¿Sí? O sea, es pantalón, como que fuera una camisa, hasta acá. Y ahí usan una máscara de cara completa, cartuchos para gases. Cartuchos para gases ácidos, porque ahí se generan gases ácidos, y cartuchos para polvo. Bueno, acá es la parte central de la planta donde se procesa todo realmente. Esta es la parte de acopio de los materiales que están esperando ser procesados. Y esta es la parte de productos ya clasificados. O sea, en espera a ser inutilizados. O sea, están clasificados por tipo de medicamento, por ejemplo, pero no están molidos todavía.
Nosotros clasificamos los medicamentos de acuerdo a el procesamiento que va a llevar después o de acuerdo a si hay que tener alguna precaución o no. Por ejemplo, los antibióticos se los separa del resto de los medicamentos. ¿Por qué? Porque los antibióticos llevan un proceso que se llama hidrólisis para inactivarlos. Los antibióticos tienen una actividad biocida, o sea, matan las bacterias. Específicamente, entonces, si yo no le saco esa actividad antibacteriana, puedo generar resistencia, como pasó, por ejemplo, con la famosa bacteria resistente. Es que la bacteria está expuesta a ese antibiótico y es capaz de tener transformaciones genéticas tales que puede resistir a ella. Eso que ocasiona que los antibióticos no tengan el efecto que queremos. Tenemos que generar nuevas generaciones de antibióticos, más difícilmente biodegradables, más, entonces se complica, ¿sí? Y además tenemos se generan pacientes que no le das un antibiótico no le hace efecto, se complica el cuadro, ¿no? Entonces nosotros hacemos clasificaciones en comunes, hormonas simplemente hoy por las mujeres no pueden procesar las hormonas por un tema de exposición laboral. Por más que están con máscaras, Tyvek, todo lo, cofias, cubre zapatos, todo, guantes, igual no los exponemos a eso. ¿Por qué? Bueno, porque variaciones hormonales, si la mujer está tomando pastillas anticonceptivas y llega a inhalar un mínimo de pastilla, bueno, puede variar su nivel hormonal y puede tener un embarazo no deseado, o un aborto, o lo que sea. No hay compensación orgánica.
Tal cual. Entonces, bueno, como precaución, no lo muelen las mujeres. Después los separamos también en comunes.
Esos carteles ahí que tenés que...
Es la clasificación, esa es otra zona de líquidos y están clasificados los líquidos por los tipos de líquidos. O sea que me parece, los medicamentos son todo un tema.
La gama de los medicamentos.
Por su peligrosidad de estar en contacto de forma inadecuada, pero también por su robabilidad. Acá hay muchas cosas que son... muy tentadoras desde el punto de vista herbal. Hoy por hoy las cosas que tenemos más robable y más peligrosas es esto que tenemos acá, que lo habrán visto en la televisión, que son
las Louis Vuitton,
la famosa cartera. ¿Qué tiene de peligroso esto para nosotros? Nada, es algo inerte, no pasa nada. Pero son muy tentadoras, porque en el mercado tienen un valor alto. Son imitación. Pero las venden a 1.000 pesos cada una igual, por más que sea una imitación. Nosotros lo que hacemos es esto que lo ven acá, la cortamos con la sierra circular aquella para que queden inutilizadas. Esto fue un muy buen logro porque antes estas carteras las quemaban a cielo abierto. y eso contamina muchísimo.
¿Y ahora qué se hace?
Se cortan con la sierra, esto. Con este corte la gente ya no la puede vender. Y después va a enterramiento especial en fosa, que es que en la usina con toda la basura se hace un gran pozo de más de 10 metros de profundidad, se tira y después se tapa.
Porque es contrabando.
Esto vino de contrabando, sí. Sí, sí, sí. Fue decomisado, el juez determinó destrúyase y bueno, y el estudio de abogados encargado de destruirla nos delegó a nosotros la responsabilidad de destruirla, sí.
¿Material biológico reciben?
No, no estamos autorizados y no recibimos. Material contaminado biológicamente no. No, porque tenés que tener una infraestructura especial. Nosotros recibimos productos químicos, o productos farmacéuticos, o bueno, estas cosas que ven, que en realidad son inertes. Pero no. Y es todo un tema. Entrenar a nuestros clientes de que no nos pueden mandar productos biológicos.
Digamos que hay una capacidad acá, sí. Digo, cuando se llena.
Y ahora estamos bastante llenos, en realidad.
¿Qué perspectivas tienen, por ejemplo, el 2007, 2008 de ampliar?
Tenemos, sí, por eso. Todo esto estaba bastante congestionado, porque estamos en espera. Pedimos un préstamo que sale ahora para fines de enero para construir una explanada en el fondo y techar. Uh-huh. Eso nos va a ampliar muchísimo con una zona de líquidos para hacer más espacio allá, que también está bastante congestionado. Acá tenemos proyectado poner jaulas por un tema de robos para que no tengas tan fácil accesibilidad a los medicamentos. Déjame pensar que
otra cosa. ¿Asegura una empresa de esta naturaleza?
Vos sabés que ahora estamos. Es muy difícil encontrar eso. Seguros ambientales estamos buscando, pero por un tema de exportación de medicamentos. Nosotros ahora acabamos de firmar un contrato con una empresa alemana. Con un incinerador, con un horno incinerador. Vieron que acá no hay hornos incineradores, pero hay medicamentos que no hay otra alternativa que incinerarlos. Por ejemplo, los citostáticos. No hay solución para ellos. Los inmunosupresores, tampoco hay solución. Otras empresas los aceptan, nosotros por seguridad ocupacional decidimos que no lo aceptamos. Y bueno, al firmar nosotros ese contrato, vamos a exportar medicamentos a Alemania. Esta es la segunda empresa a nivel europeo y la primera empresa a nivel de Alemania que hace esto y que mejor lo hace. O sea, tenemos garantizada una buena calidad. Eso es importante. Y vamos a hacer una exportación de medicamentos hacia allá, ya desestuchados.
Y con el reciclaje.
Sí.
¿Qué se hace?
Nosotros acá lo que hacemos es separar los materiales, o sea, nosotros en ese envío de medicamentos no le vamos a enviar ni el cartón ni el papel, porque son materiales reciclables que ocupan un volumen que es inútil y que se pueden desviar. Nosotros hoy por hoy, por ejemplo, el papel y el cartón lo desviamos a el depósito Pedernal, que es quien se carga de acopiar eso. Cuando tiene un volumen importante lo vende a alguien que lo recicle. Por ejemplo, los metales se mandan a hornos de fundición. El vidrio, tenés acá la empresa en vidrio que eran de cristalerías del Uruguay, que ellos se van a encargar también de reciclar. Hoy por hoy no están reciclando, pero están acumulando todo el vidrio para cuando tengan las maquinarias ya instaladas, ahí comenzar a reciclar el vidrio. Y bueno, y plastiqueros, acá tenemos un montón de plastiqueros, que es donde desviamos el polietileno, el polipropileno, algo de poliestireno. Hay otros plásticos que no tienen salida hoy por hoy, como el PVC. No, hoy por hoy no se le ha encontrado alternativas al reciclaje en Uruguay. En otros países no tengo claro, pero y algunos tipos de polietileno o mezclas que tampoco, que se podrían usar como combustibles alternativos en realidad. Por ejemplo, el horno de cemento Portland podría usarlo, pero no tiene la infraestructura como para alimentarlo. Hace tratamiento según el tipo de líquido que sea. Por ejemplo, los ácidos y las bases se neutralizan, los solventes clorados se envían a destilación, el formol se le disminuye, el formol es muy tóxico y además es cancerígeno, se le disminuye su toxicidad mediante una oxidación y una neutralización, o sea, es una reacción química más compleja que el resto de las que se hace. se trabaja también con metales pesados. Todo esto se genera en los laboratorios de control de calidad y los laboratorios farmacéuticos. O sea, no es que se genere en una metalúrgica, no, no. Día a día. Y los metales pesados, por ejemplo, se los inmoviliza en cemento para que no lixivie, o sea, con el agua que puede llegar a ser hasta ácida, no arrastre. Lixiviar es como arrastrar, lo disuelve y arrastra y termine contaminando suelo y agua. Ah, lo otro que estamos proyectando, ahí va, que es un proyecto PDT que nos salió de etiquetado. Nosotros hoy por hoy etiquetamos en la balanza que está allá, que es una balanza digital. El método de etiqueta son estas etiquetas que se imprimen en la impresora, uh-huh. Se llenan a mano y se llena una planilla que después se pasa a formato electrónico. Todo esto lleva muchísimo tiempo, pero es fundamental porque si no, yo no tengo una idea de qué material me entra, de dónde. Claro. Esto,
con el proyecto, ¿de dónde procede y qué tipo de
qué
material?
Es, claro. ¿Cuánto pesa? Sí. ¿Cuánto genera cada empresa, por ejemplo? Si no, no lo tenés ni idea.
Como el relevamiento de datos de las existencias.
Tal cual. Y de a poquito queríamos ir yendo a tener trazabilidad con esto.
Ah, claro.
¿Está? Entonces,
¿es un sistema que implantaron ahora?
Lo implantamos de hace un año y medio, más o menos. Pero todo esto es muy manual, la trazabilidad a mano es muy difícil de lograr. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos ese proyecto PDT en el cual...
¿Qué quiere decir PDT?
Proyecto de Desarrollo Tecnológico es...
¿Dónde presentaron eso? Porque ¿quién hace el control, digamos, de los controles? Ustedes hacen ese tipo de control, pero hay otros sistemas que los controlan. ¿Quién los controla?
No entendí.
Para que lleven adelante todo eso, lo que hagan los códigos, que hagan los procesos así.
No, nosotros mismos, y ellos mismo. Si quieren auditarlo nos pueden auditar.
Pueden hacer una auditoría.
Pero el proyecto SPDT es para instalar códigos de barra, para uh-huh. etiquetar mediante códigos de barra. Entonces cuando los operarios van procesando, en vez de anotar en una planilla, ahí va, claro. En vez de etiquetar y pasar a una planilla y que después vos lo tengas, vas derecho y le des con el código de barra. Eso te permite tener una visión real del hoy, de la,
¿existe de la planta?
Claro, y tenés una visión, una foto a tiempo real. Claro. Del laboratorio fulanito, de Spéfar, de Servimedic. ¿Cuánto material tengo? ¿De qué fecha?
¿Arma estadística respecto a eso?
Y la idea es tener, todavía no está armado, o sea, ese proyecto, está aprobado.
Claro.
Está aprobado, se va a empezar a implementar en febrero, creo que es, y ahí se empieza a armar ese software que implica claro. también computadoras, entrenamiento de los operarios a que manejen las computadoras, los lectores de código barra, o sea, es bastante complejo, pero bueno, pues se puede hacer.
Es sistematizar lo que vienen haciendo.
Es sistematizar lo que tenemos que haciendo y que tener también a tiempo real la información. Porque hoy por hoy no podés lograr la trazabilidad por eso mismo, porque tenés bibliodatos así de información que yendo a buscar a mano es imposible. Pero eso te da una idea de, bueno, cuántos materiales tengo, además clasificados, cuántos materiales peligrosos de inflamabilidad tengo, cuántos materiales tóxicos tengo, cuántos con peligro alto de robabilidad, por ejemplo, las carteras.
Así que en febrero empezaría a implementarse ya el proyecto.
Empieza a diseñarse ese software, sí, y esperamos que no dure, igual menos de 2 o 3 meses no va a durar esa implementación, y bueno, después de esos 3 meses sí están los usuarios.